¿Qué te cuento? Estamos recordando los 20 años del 25 de mayo de 2013, el día que asumió Néstor Kirchner, candidato inesperado, después de una elección sorpresiva, extraña, ulterior a la elección del 2001, en la cual hubo muchísimo voto bronca, muchísimo voto en blanco, muchísimo rechazo al oficialismo de entonces, y en el 2003, con una multitud de candidatos, que cada uno sacó muy pocos votos, la gente dio un mensaje. Yo siempre creo que hay mensajes de las urnas, que por supuesto no hay un complot de los votantes, pero que hay comportamientos colectivos, que hay sensación, percepciones, criterios, conductas que se van expandiendo, y entonces, ¿qué hicieron los votantes? Dividieron mucho el voto. Si fuera un cuerpo, dirían, a nadie le vamos a dar mucho voto, a nadie le vamos a dar ni el 25% de los votos. Para sumar el 90% de votos tienen que haber 5 candidatos. Ahora, esos candidatos, a esos candidatos la gente los vota positivo. O sea, no vota blanco, no vota Clemente, no pone una feta de jamón, no se ausenta, y decide entonces darle un poco, una oportunidad a una figura pública, que era Néstor Kirchner. En ese día, Kirchner, uno, tal vez el recuerdo más fuerte de Kirchner es más su discurso en el Congreso que el momento mismo de la Plaza de Mayo. O sea, Kirchner vino, llegó con mucha emoción a la Plaza de Mayo luego de su discurso, llegó con todos los recuerdos de la anterior 25 de mayo del 73, pero ni la plaza estaba tanto a reventar, ni remotamente como está hoy, tan colmada de gente, ni había tanta gente que se identificara con Néstor Kirchner, que era una figura tirando entre poco conocida y desconocida del espacio nacional. Lo que llamó la atención en esa ocasión fue el discurso de Carlos Kirchner, de Néstor Carlos Kirchner. En esa ocasión yo estaba en el Congreso Nacional, era jefe de política de Página 12, teníamos un número restringido de entradas, lo cual es lógico, porque ahí veía muchísimos medios, venían muchísimos mandatarios de países vecinos, llegaba, estaba Fidel, estaba Hugo Chávez, y con eso ya estás, pero y había algunos otros, y entonces la distribución de las entradas a cada medio te da un número que no era uno ni dos, pero que había relativamente pocos, y como yo era el jefe y había compañeros que escribían de otra cosa, decidí que ellos fueran y decidí rebuscarme yo para entrar igual. No le cuentes a nadie, entré igual. No le preguntes a nadie quién me hizo entrar, no lo voy a contar porque no queda. Me hizo entrar un diputado peronista, con el cual yo no me llevaba tan bien, pero tenía una buena relación. La política tiene esas relaciones horizontales, tiene esas relaciones de convivencia, que en este momento están muy heridas y muy... pero que en esa época no lo eran tanto. Tal vez gente de un peronismo tradicional, menemista, podía tener con uno un trato que ahora no se tiene. Ahora hay más distanciamiento, más enfrentamiento, menos convivencia, como por ejemplo hay en los órganos parlamentarios. En ese caso, yo le dije al ñato, mirá, yo entro, vos haceme entrar con vos y después yo me rebusco. Y por ahí uno va pasando por los distintos lugares y llegué a ubicarme y escuché y leí el discurso de Néstor Kirchner, porque el discurso se llegó a imprimir prácticamente al mismo tiempo que él hablaba. Y ese discurso produjo una impresión que siempre comento y que nunca termino de explicar, que era, uno le creyó, muchas personas le creyeron, muchos de quienes fuimos testigos en ese momento, decimos le creímos. Y la pregunta es ¿por qué le creímos? Es una pregunta válida, porque en ese momento no estaba para creer, era un momento de incredulidad, de escepticismo, venía el 2001, el gobierno de la Rúa, el gobierno de Menem antes, el gobierno de Eduardo Dualde, matanzas en la calle. ¿Por qué le ibas a creer un dirigente político aunque tocara una melodía que a vos te parecía? No lo sé, no lo sé explicar. Vos decís, bueno, porque él él dijo, voy a dejar las convicciones a la puerta de la casa, no voy a dejar las convicciones a la puerta de la casa de gobierno. ¿Por qué le creímos? O sea, está bien la frase, está buena, la escribió Cristina, dice, pero en todo caso, ¿por qué creerle? No sabemos. El 25 de mayo, en esa época yo era periodista, volví al diario, escribí, presencié eso, llegué emocionado, sorprendido con la misma posición de uno, sorprendido con ver que muchos compañeros y compañeras del diario también compartían la percepción esta de un grado de optimismo, de entusiasmo, que tal vez era un poco desparejo con lo que venía de antes. En este momento está muy de moda bajarle el precio a la presidencia de Carlos Kirchner, de Néstor Carlos Kirchner, pero estoy con Carlos Kirchner. Bajarle el precio. Esto ocurre mucho. ¿Cómo es la idea? Y todo lo hizo Duhalde. La verdad que Duhalde consiguió todo, todo. Ni La Baña hizo nada. Lo hizo todo Remes-Lennikov. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué Duhalde no fue elegido? Y Duhalde no fue elegido porque tuvo que renunciar e irse, porque hizo un par de líos grandes y porque bajo sus órdenes y por su responsabilidad fueron asesinados en la estación Avellaneda, Maximiliano Costequi y Darío Santillán. Entonces no estarían las cosas tan bien para Duhalde, que tenía todo servido para ser presidente y que en el lapso bastante corto de un año y monedas tuvo que renunciar e irse, todavía conservando algo, pero que tuvo que irse. La idea de que la Argentina estaba salvada es una idea asombrosa. La idea de que Kirchner, viste, entonces aparecen ahí los que te hacen las cuentas economicistas, Berreta, creo yo, por lo menos limitadas, por ser respetuoso, que te hacen las cuentas económicas y te dicen, no, pero la Argentina andaba muy bien, estaban levantando las commodities. Y uno lo que ve es, pero dos años antes echaban todos los miércoles, echaban a un presidente. Hacían un cacerolazo y se caía un presidente. Y la policía reprimía y mataba gente en la Plaza de Mayo en diciembre de 2001, no durante la Revolución Libertadora, que también lo hicieron. No, en diciembre de 2001 mataban las provincias y no pagaban los sueldos de los maestros y no pagaban los sueldos de los empleados estatales. Y las provincias tenían patacones y los jubilados eran pocos y cobraban a los premios. Y minga de convenciones colectivas de trabajo y una... Y entonces lo que vos ves, y que a mí me parece fundamental para evaluar esa presidencia de Néstor Kirchner y compararla con otras, es cuánto tiempo tenía Néstor Kirchner para mejorarle la vida a la gente. Cuánto tiempo, cuánto estado tenía Néstor Kirchner para lograr lo que se proponía lograr. Cuánta sociedad, cuánta paciencia social tenía, con cuánta paciencia social contaba Néstor Kirchner para desarrollar un programa de desarrollo, crecimiento y distribución al mismo tiempo. Y la respuesta es que tenía poco, la respuesta es que no hay un programa político sino un programa económico y viceversa, y que ningún dirigente puede llegar a gobernar un país si no tiene en cuenta los humores, las necesidades, las carencias y los tiempos colectivos. O sea, si Néstor Kirchner se hubiera dedicado a formar un fondo contracíclico, como hay en Noruega, a esperar que derramara no sé qué miércoles, a no aumentar tanto los sueldos, a no gastar, a no realizar un despliegue social tan intenso, porque mejor primero es consolidar grandes variables, después se hubiera quedado sin gente, se hubiera quedado sin apoyo. Lo que Néstor Kirchner consiguió, después de suceder a chiquicientos presidentes en 2 años, es que la Argentina tuviera 12 años de continuidad política, de robustecimiento estatal, de fortalecimiento de las reservas, de desendeudamiento en el Banco Central y de mejora de la vida de la gente, que la gente mejorara su autoestima, su cotidianidad y demás. Algo de esto, yo no quiero presionar ni exagerar con las comparaciones o los cotejos de tiempo, pero algo de esto ocurre hoy en día. La idea de que un nuevo gobierno, o aún este, tiene tiempo para esperar que se acomoden una cantidad pasmosa de variables económicas antes de atender a la gente, antes de calmarla, antes de complacerle, antes de mejorarle la vida, antes de que se den cuenta que están viviendo mejor, antes de que vean una luz pronto encima, un horizonte, es falsa. O sea, la gente, hay momentos en que la necesidad de la gente es tan importante como las reservas en el Banco Central. Yo diría que en general son casi todos, pero digamos que hay momentos donde por ahí la vida te da mejores recursos, estás mejor colocado, etcétera, etcétera. Esto vale para adelante, pero vale para Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, que llegó sin legitimidad de origen, tenía que consolidar la legitimidad de ejercicio todos los días, como él sabía hacerlo, como él quería hacerlo y como él suponía. Y por eso, en ese sentido, la idea de que cada día tenía que mejorar la vida de la gente era muy importante. Te cuento otra cosa que no se sabe. El famoso nivel de desempleo que había en la Argentina, aquel que superaba al porcentaje de votos que sacó Kirchner, según siempre le gusta decir a Cristina Fernández de Kirchner, ese famoso porcentaje no bajó rapidísimo. Tardó mucho en bajar, y cada vez que bajaba un punto porcentual, Néstor Kirchner le pedía al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que diera una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Un punto que bajara, un punto. ¿Cuándo bajó a un dígito? Oh, no tengo la fecha porque me olvidé de traerla. Mañana o pasado o el lunes te la traigo. Pero de cualquier forma tardó más de un año, no es que pasó rápido. Ahora, vos podés decir, bueno, era mejor que hubiera más desocupados, pero que a la vez mejorara no sé qué cosa, viste, el fondo contracíclico, las reservas en el Banco Central, ¿no? Incrementar tanto el gasto. ¿Y la vida de toda esa gente que está desocupada, qué tal? La vida de esa gente que había pasado tantos años de sufrimiento, de carencias, de familias disueltas, de padecimientos, de castigo estatal, de cobrar con patacones o con monedas provinciales que no valían un pito. Bueno, esas vidas hubieran transcurrido peor, y esto es parte de la cuestión. Vuelvo a ese 73 en que Néstor Kirchner y Cristina, entiendo, estaban en la Plaza de Mayo y estaba uno. En ese, así como en este momento hay un protagonismo de la plaza, así como en el 83 hubo un protagonismo del Congreso, yo recuerdo del 73 cuando fui como militante que era y no mucho más. Recuerdo bien que se difundía, habíamos llegado a la plaza temprana, Héctor Cámpora estaba hablando desde el Congreso Nacional, anunciaba un programa ambicioso, con un discurso largo, con una cantidad de medidas valorables, como la renta potencial de la tierra, o cierta cosa en materia de reformas sociales y demás. Y doy fe que casi nadie escuchaba nada, que la gente se veía a sí misma, se celebraba a sí misma, porque después de tantos años de proscripción, el festejo era de la gente común. La gente común era la que celebraba, le cantábamos a los milicos, se van y nunca volverán. Y tal vez no nos percatábamos de que no se iban del todo y que volverían bastante, bastante pronto. En ese momento particular nadie entreveía qué tumultuosos y difíciles serían esos años del peronismo, así como yo creo que en el fondo, aún con el entusiasmo que causaba Néstor Kirchner entre nosotros o entre muchas personas, nadie entreveía que iban a venir 12 años de estabilidad estatal, de estabilidad en el gobierno, de pago de los sueldos en términos, de incremento de las jubilaciones, de mejora de las condiciones de trabajo, de mejora de las condiciones de vida, de un país más estable, de eso que Néstor Kirchner decía más de una vez y que a veces en el discurso exaltatorio no se menciona tanto. Esto es el país normal, donde la mayoría de la gente quiere vivir su vida, mandar los chicos a la escuela, conseguir que los chicos tengan un rango escolar o educativo superior a lo que tiene cada cual, conseguir un laburo, tener los días de descanso, los días de vacaciones, algún aliciente para juntarse con los amigos, para comer algo, poder convidar a los demás, hacer todo eso que también forma parte de la vida de la gente común, que insisto, no es la mayoría de las personas de cualquier sociedad y en cualquier momento del mundo, salvo en instancias revolucionarias muy exóticas, la mayoría de la gente común lo que quiere es vivir bien, vivir una vida cotidiana digna y agradable, tener la dignidad del trabajo, la de la educación, la de curar a los hijos, la de cuidarla y demás. Todo esto me viene a la cabeza en este 25 de mayo de 2023 en que evocamos a la figura de Néstor Kirchner, un gran presidente, una figura que creó, que fundó una etapa de estabilidad y de crecimiento y de respeto a los derechos en nuestro país y que acompañó en toda la región. Todo esto está ocurriendo acá mientras el sinfín de las personas que pasan con su paraguas, con las mochilitas, con ganas, alguno todavía con un sandwichito, que van pasando todavía, es interminable, es francamente interminable. Vuelvo a estudios, Marina Fossati.